Queremos saber cuántos nos están visitando por primera vez en esta noche. Levante su mano, por favor. Gracias, qué bueno tenerle acá, gracias. ¿Habrá alguien más que nos está visitando por primera vez? Muy bien. Bueno, damos gracias a Dios, tenemos a una persona con nosotros y deseamos que la bendición de Dios repose sobre su vida siempre. Bueno, una vez más, hermanos, vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos durante estos días? Bueno, no se le olvide que el día de mañana estamos finalizando esta acción de gracias y también tenemos algo, hermanos, para que usted venga ya más o menos preparado. Un refrigerio para todos los que asistan. No cena, refrigerio. Pero para algunos va a ser suficiente, pero como conozco a algunos que son de las ligas mayores, entonces, bueno, solo para que se tranquilice mientras llega. Pero vamos a tener un refrigerio para todos los que asistan el día de mañana, para que demos gracias al Señor. Bueno, una vez más, nuestro hermano Raimundo está con nosotros para traernos el mensaje de la palabra del Señor. Bienvenido una vez más, mi hermano.
Que Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Qué bendición poder estar esta noche aquí con ustedes. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 21. San Juan, en el capítulo número 21. Quiero que por favor tengan ahí la palabra de Dios. Vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6. San Juan, en el capítulo número 21 y versículo del 1 al 6. ¿Lo han encontrado, hermanos? Dice el Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros y siempre tienes una bendición para todos los que adoran y glorifican tu nombre. Esta noche, Dios, creemos que es una noche especial porque vamos a hablar de tu palabra y estamos creyendo que tú vas a glorificar el nombre de Jesús en nuestras propias vidas. Te hemos adorado y te hemos cantado, pero ha llegado el momento de que tú nos hables a nuestro corazón. Y que sea tu palabra quien pueda ser bálsamo para poder sanar tanta herida que pueda haber en los corazones. Que suplas todas las necesidades, Dios. Y que tu Espíritu Santo opere un milagro en cada vida y en cada corazón. Yo por eso te doy gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche. Y gracias por lo que ya estás haciendo, Señor. Recibe la honra y recibe la gloria. En el poderoso nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Amén. ¿Cuántos aman el país de Canadá, hermanos? Hay que orar por Canadá, ¿no es cierto? Pero más hay que orar por El Salvador. Hasta se me hace que por eso muchos no vinieron ahora. Por el partido de El Salvador contra Canadá. Pero van a ganar, hermanos, van a ganar. si ya le ganaron a México. Ya pueden ser campeones del mundo. Fíjese, hermanos, que hoy he querido tomar un pasaje del Evangelio de Juan. Y los cuatro evangelios, aunque tienen el mismo propósito y la misma intención de presentar a Jesús de tal manera que todos puedan comprender que Jesús es el Hijo de Dios, Mateo tiene una característica que cuando lo leemos nos damos cuenta que su forma de escribir es muy didáctico y es muy doctrinal. Probablemente porque como está escrito para los judíos, era necesario cambiar y modificar un poco sus ideas y la forma en cómo ellos concebían a Dios. Mayormente porque Jesús, siendo el Mesías y el Salvador, había que enseñarles que el Salvador prometido ya estaba entre ellos. Pero Marcos escribe de una manera distinta. Descubrimos que Marcos es un poco más evangelista. Marcos describe muchos milagros. Porque como escribe a los romanos, de alguna manera Marcos está tratando de presentar a Jesús como el conquistador, como el poderoso. Lucas escribe de otra manera. Él es más narrativo. Él es más histórico, probablemente porque como está escribiendo a los griegos, había que presentar a Jesús como el hombre perfecto, como el Hijo del Hombre, venido del cielo, precisamente para servir y para morir por el pecado de toda la humanidad. Pero Juan tiene otra característica muy distinta a los otros tres, porque Juan, cuando escribe de Cristo, está presentando el aspecto divino de Jesús. Cuando leemos el Evangelio de Juan, vamos a encontrar ahí siete testimonios donde está presentando a Jesús como el Verbo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Hay siete señales que de alguna manera presentan la divinidad de Jesucristo. Hay siete declaraciones de Jesús mismo diciendo: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y de alguna manera Jesús mismo testifica que Él es el enviado de Jehová de los ejércitos. Pero cuando uno mira el Evangelio de Juan, fíjese que Juan es un verdadero mensaje para los que predican y que elaboran un mensaje para presentarlo al pueblo. Tiene los tres aspectos fundamentales. Juan en su evangelio primero empieza con un prólogo a manera de introducción. Luego viene el mensaje, que ya es propiamente el contenido que quiere dar a la iglesia, pero termina con un epílogo que viene siendo como una conclusión. Y precisamente la conclusión, hermanos, empieza en el capítulo número 21. Y es aquí, en el capítulo 21, que hay una expedición de pesca. Aquí en este capítulo 21 encontramos un diálogo entre Jesús y el apóstol Pedro. Y cuando uno lee el capítulo 21 encuentra cierta profecía acerca del futuro de lo que va a ser el apóstol Pedro. Este pasaje que hoy he leído para ustedes, hermanos, fíjese que ha servido de inspiración para que algunos prediquen un buen mensaje evangelístico. Algunos ocupan este pasaje para hablar un mensaje a favor de las misiones. Alguna vez he escuchado este pasaje para hablar acerca del iglecrecimiento de la iglesia. Y muchas veces yo he ocupado este mensaje para los que se preparan en una escuela bíblica, porque aquí hay un llamamiento fuerte para poder servir a Dios. Pero esta noche he querido ocupar este pasaje precisamente para hablar de una manera especial por el aniversario de esta iglesia Josué. Y he querido pensar en un tema, y el tema que yo he puesto en esta noche es: la distancia entre una red vacía y una red llena es la misma distancia entre la izquierda y la derecha. Y fíjese, hermanos, lo primero que yo encuentro en el pasaje que leímos es que Pedro hace una declaración y dice: voy a pescar. Leí en un comentario que Pedro estaba volviendo a su oficio antiguo, porque ustedes recordarán que Pedro era pescador. Y según el comentarista dice, aquí Pedro está volviendo a su vida antigua. Está volviendo al trabajo que desempeñaba antes de conocer a Cristo. Casi está diciendo, renunció al llamado que Dios había puesto en su vida. Pero para mí, hermanos, esto es poco probable. Casi yo podría decir que esto es imposible. Porque ustedes recordarán también que Pedro había tenido una experiencia triste de haber negado a Cristo. Y cuando el gallo cantó y él había negado a Cristo y se acordó que el Señor le había dicho que lo iba a negar, la Biblia dice que Pedro salió de donde estaba y lloró amargamente. Por esta referencia, creo poco probable que él estuviera volviendo al oficio que desempeñaba antes y que estuviera renunciando al llamado del Señor. Por otro lado, debemos recordar que Jesús ya se le había aparecido más de una vez. Porque cuando sucede este pasaje, Jesús ya había resucitado de entre los muertos. Y más de una vez había aparecido a Pedro y había platicado directamente con Pedro. Así es de que no se me ocurre pensar que Jesús, después de haber hablado con Jesucristo ya resucitado, él estuviera volviendo a la vida antigua, olvidándose del llamamiento que Dios había puesto en él. Por otro lado, si esa hubiera sido la razón, los demás no tenían por qué haberle seguido. Es decir, está bien, Pedro, si tú quieres volver atrás, si tú quieres regresar a lo que hacías antes, si quieres volver a tu antiguo oficio, pues esa es tu decisión y ese será tu problema. Pero nosotros vamos a seguir adelante en el camino de Cristo. Pero no, dice que los demás fueron con él. Aunque a veces la gente es como Vicente. Va a donde está toda la gente. Pedro dijo, voy a pescar. Los demás dijeron, vamos contigo. Hermanos, sin duda que la razón de por qué los discípulos se fueron a pescar es que no se acostumbraban a no tener a Jesús visible con ellos. Por un buen tiempo caminaron con Jesús, hablaron con Jesús, convivieron con Jesús y no se acostumbraban a no tener a Jesús visible con ellos. Aunque después de que él había resucitado, esporádicamente hablaba con los discípulos. Pero ellos extrañaban de alguna manera su presencia física de Jesús. A los discípulos se les olvidó que Jesús les había dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a los discípulos se les había olvidado que Jesús les había dicho, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Lo que ya nos dice, hermanos, que aunque no podamos ver a Jesús, sabemos perfectamente que Jesús está con nosotros en esta noche. Y es cierto que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir y le podemos hablar y Él nos puede contestar. Porque el Señor siempre está con su pueblo. Lo que yo veo en esta declaración de Pedro, de voy a pescar, hermanos, es precisamente lo que todos conocemos con el nombre de el libre albedrío en acción. Es decir, la libre voluntad humana de poder decidir. A nadie le pidieron permiso. A nadie consultaron para ir a pescar. Simplemente Pedro dijo, voy a pescar. Y los demás dijeron, vamos. Hasta Pedro ha de haber dicho, ¿y quién les invitó? Pero ellos decidieron hacerlo. Su decisión fue muy personal. Y cuando uno pone en acción el libre albedrío, Dios respeta lo que usted y yo queremos decidir. Y yo tengo una recomendación para ustedes. Escuchen a todos. Hablen con pocos, pero decidan solos. Pero siempre para todo, consulten a Jehová de los ejércitos. Porque en toda actividad que realicemos, por insignificante que parezca, si Dios no está en el asunto, estamos cerca del fracaso. En los proyectos de vida que tengamos, es mejor tomar en cuenta a Dios. En todo lo que emprendamos, es mejor invitar a Dios. Porque cuando Dios está con nosotros, seguro que nos va a ir bien. Porque cuando Dios está con sus hijos, cuando Dios está con su pueblo, todo sale bien. Por eso en tus decisiones, por muy personales que sean, trata de hacer la voluntad de Dios. Porque eso significa que siempre contarás con su apoyo. Por eso el mismo apóstol Juan dice en su carta, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A veces en la vida hay cosas que parece que no son de trascendencia, pero aún en eso insignificante, hay que estar en la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo el sábado le platicaba a los jóvenes que cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa, vi que ya la había flechado? Y entonces me acerqué a ella y le dije, Meribá, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dijo, bueno, vamos a orar y vamos a ayunar. Y yo le dije, pues si no estamos en campaña, nada más dime sí o no. No, dijo, vamos a orar, porque es necesario estar en la voluntad de Dios. ¿Sabe que yo cerré mis ojos y me puse a orar y me dijo, no, ora por tu lado y lloro por el mío? Y al otro día la volví a ver y le dije, oye, ya oré ayer, ¿qué me dices? Y me dijo, sigue orando. Hermanos, todo un año me tuvo orando. Y mire que después del año le pregunté, Meribá, ¿no se te hace que ya es mucho tiempo? Y me dijo, bueno, ahora necesito que hables con mis papás. Porque como yo soy hija de familia, yo dependo de la decisión de mis papás. Si ellos dicen que sí, yo no tengo ningún problema por aceptarte. Pero si dicen que no, alguna razón deben tener y yo tengo que obedecer a mis padres. Yo hablé con sus padres y sus padres me dijeron, Raimundo, ¿ya te quieres casar? Y le dije, no, nada más quiero que sea mi novia, su hija. Y me dijo, es que entre los cristianos, cuando tú te pones de novio es porque ya tienes una meta, que es casarte. Porque mi hija no es de aparador, que ahora me vienes a decir, me la llevo. Y en 2-3 meses me dices, aquí está, porque siempre no. Si se van a poner de novios, es porque van a luchar al objetivo que es casarse. Así es de que no te digo que sí, pero tampoco te digo que no. Hablen y vean qué les conviene. Y yo le dije a Meribá, ¿sabes qué? Mejor no. Porque yo no pensé que en algo que parece tan sencillo, hay que buscar la voluntad de Dios. Y sabe que después de haber platicado toda una noche, acordamos que sí. Y al otro día hablé con sus padres y le dije, ¿sabe qué? Ya hablamos y dijimos que sí. Y dijo, bueno, entonces mañana yo quiero a tus padres aquí para hablar con ellos. Y mis padres eran inconversos, hermano. Y entonces hablé con mis padres y les dije, ¿saben qué? Necesito que mañana me acompañen. Hay una muchacha que me gusta, quiero que sea mi novia, pero sus padres quieren hablar con ustedes. Mis papás me dijeron, Raimundo, no te hayas metido en problemas. Y sabe que cuando estuvieron los padres hablando, Mis papás dijeron que no tenían ningún inconveniente y que estaban para apoyarme. Y aunque no profesaban la misma creencia, ellos estaban de acuerdo. Y cuando ya los padres se pusieron de acuerdo, entonces los padres de ella dijeron, entonces, señores, quiero que estén el domingo en el culto, porque vamos a hablar con la pastora. Y el domingo hablamos con la pastora. Y yo no pensé que esto fuera tan serio. Pero es que en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú realices, lo mejor que puedes hacer es invitar a Cristo. Porque si estás con Cristo, todo te va a salir bien para la gloria de Jehová de los ejércitos. Aquí, el gran detalle de Pedro es que él tomó una decisión solo. Y él dijo, voy a pescar. Y los demás dijeron, vamos contigo. Pues vamos. Y fueron. Pero ya pueden ir anotando que fueron solos. Y estuvieron toda la noche intentando lo mismo, pescar. Toda la noche intentaron pescar. A mí me han preguntado, Raimundo, ¿te gusta ir a pescar? Y yo les digo que no, porque nunca lo he hecho. Y no sé si me va a gustar. Pero por lo que he oído de los que han ido a pescar, que algunos lo único que pescan es un resfriado tremendo. No sé si me gusta porque yo nunca he ido. Y si fuera, ni sabría cómo hacerlo. Hermanos, pero Pedro era un experto en esto de la pesca. Pedro sabía de estrategias para pescar. Pedro sabía de carnadas. Pedro sabía de mejores lugares. En otras palabras, Pedro tenía experiencia en esto de la pesca. Pero aquí lo que comprobamos es que muchas veces la experiencia no ayuda mucho para poder lograr los objetivos. Porque ya creo que todos estamos notando que el gran error de Pedro aquí es haber ido solo a pescar. Si hubiera ido con Cristo, otra cosa hubiera sucedido. Porque la gente, aunque tenga experiencia, pero si no tiene a Cristo, está al borde del fracaso, aún en lo que supuestamente él domina y sabe perfectamente. Lo que yo me pongo a pensar, hermanos, es qué frustración y qué decepción para un experto en la pesca, tirar la red, esperar un tiempo, sacarla, y el resultado siempre era el mismo. La red estaba vacía. Usted se puede poner en el lugar de Pedro por un momento. Usted puede tratar de experimentar lo que experimentó Pedro. Porque no fue asunto de una hora, ni de dos horas. Fue de toda la noche. Y siempre aventaban la red, y la red estaba vacía. Y probablemente podemos entender a Pedro, porque más de una vez nosotros mismos hemos sentido que nuestra propia red está vacía. Y si quieres saber cuándo más preocupados hemos estado, es porque nuestra red está vacía. Cuando más angustiados, afligidos, sin saber qué hacer, y a veces precisamente lo que provoca lágrimas en nuestros ojos, es sentir que nuestra red está vacía. Y para muchos la red son los problemas que hay en la familia. Para algunos la red es precisamente la economía en la que ahora nos encontramos. Para muchos la red es el problema que tenemos que enfrentar con los propios hijos. Para algunos la red es precisamente la falta de trabajo. Y hasta para muchos la red representa la enfermedad que nos hace sentir vacíos. Sabe, hermanos, que en Oaxaca, México, por años, no tuvimos una obra de las asambleas de Dios. Oaxaca es un lugar que está formada por 7 regiones, y cada región tiene su grupo étnico, y cada región tiene su propio dialecto. Es una zona 100% indígena. Y no había obra, no había evangelio. Y no sabe cuánto tiempo estuvimos orando que Dios pusiera los medios y a las personas indicadas para abrir la obra en el estado de Oaxaca. Y Dios envió a un misionero de nombre Sam Cooper. Y él, con la visión de Dios, empezó a hacer un trabajo que lo primero que hizo fue fundar un instituto bíblico para levantar obreros, para formar obreros, que ellos mismos fueran el canal para abrir la obra en el estado de Oaxaca. Pero el terreno que compraron era un terreno que no había agua potable, no había la red de agua, pero sí encontraron que cavando un pozo podían llegar precisamente a algo que estaba profundo, pero que era como un nacimiento de agua. Entonces, por iniciativa del misionero, con otros hermanos, empezaron a cavar el pozo, y cuando ya llevaban metros de profundidad, dijo el misionero: descansemos y mañana sigamos hasta encontrar el agua. Al otro día el misionero madrugó, y primero que llegaran los demás, antes de que llegaran los demás, fue y siguió cavando con su pala. Y sabe que cuando llegaron los trabajadores, le preguntaron a la esposa del misionero: ¿y su esposo? Y dijo la hermana: yo pensé que estaba con ustedes, nosotros venimos llegando. Pues él dijo que temprano iba a seguir cavando el pozo. Y cuando fueron al pozo, las paredes del pozo se habían venido para abajo. Y adentro quedó sepultado el misionero. Y cuando creíamos que ya estaba el inicio de la pesca, la red volvió a quedar vacía. Cuando yo leo este pasaje, me acuerdo de uno de mis hermanos. Sabe que invirtieron tanto dinero para que su hija se preparara y no escatimaron dinero, porque ella prefirió una escuela particular, carísima. Y lo que ganaba mi hermano y ganaba mi cuñada, casi todo lo invertían en su preparación. Y cuando ya estaba en el último semestre para graduar de la carrera, mi sobrina abandonó la carrera, se fue con el novio, se fugaron y se fueron de la familia. Para mi hermano y para su esposa, la red quedó vacía. Estuve predicando en una iglesia en Tijuana, donde me conmovió mucho ver a la esposa del pastor en silla de ruedas. Y cenando, le pregunté al pastor qué había pasado con la hermana. Y dijo: hermano, mire que terminamos el culto y una familia nos dijo que no tenían cómo irse a su casa, que si hacíamos el favor de llevarles en nuestro vehículo. Y con mi esposa decidimos hacerlo y les llevamos. Pero cuando veníamos de regreso, un hombre que venía manejando tomado nos chocó de frente y mi esposa quedó gravemente herida. Quiero que sepa que ya le han hecho 15 operaciones y no hemos logrado que ella pueda tener movimiento en sus piernas. Y yo vi que en pocas palabras, con lágrimas en los ojos, el pastor me estaba diciendo: mi red ha quedado vacía. Y a veces esa circunstancia adversa a la que tenemos que enfrentarnos A veces esa noticia que no queríamos oír, pero que ha llegado. A veces ese problema en el que no hemos podido salir hasta el día de ahora. Esa lucha que estamos enfrentando ahora mismo. Eso que hubiéramos deseado que nunca viniera, pero que ha llegado. Eso no es otra cosa, hermanos, más que tener la red vacía. Y cuando uno se siente vacío, pocas cosas lo pueden consolar a uno. Mayormente cuando se trata de un ser querido que ha partido, que uno apreciaba, que por años uno convivió con él o con ella, y que inesperadamente ha partido a la eternidad, la red vacía difícilmente puede ser llenada, o uno puede ser consolado. Y no dice precisamente que Pedro y los demás estuvieran tristes o estuvieran afligidos, pero de que estaban decepcionados. De que había frustración en ellos, había frustración, porque toda la noche lo habían intentado y nada habían pescado. Y cuando ya iba amaneciendo, cuando aparecen los primeros rayos del sol, que siempre hay una nueva ilusión, que los primeros rayos del sol siempre traen una nueva esperanza. Siempre como que es una oportunidad para algo nuevo. Como que es algo que nos inyecta ánimo para esperar algo nuevo a lo normal. Resulta que aquí cuando iba amaneciendo, con los primeros rayos del sol, venía Cristo, el Hijo de Dios. Jesucristo se aparece a ellos y les dice, ¿tienen algo para comer? Y todo cambió, toda la expectativa cambió, porque cuando uno está en la noche y aparecen los primeros rayos del sol y sabe que hay una nueva esperanza en Cristo, es como si apareciera Jesús como poderoso gigante y nos dijera, no te preocupes porque yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Los primeros rayos del sol nos dan la oportunidad de ver al Hijo de Dios que todo lo puede y que Él es capaz de podernos ayudar en cualquiera que sea nuestra necesidad. Lo más penoso para los discípulos es que era Cristo el Hijo de Dios y dice que no sabían que era Jesús. No podían identificar que el que se estaba haciendo presente era Jesucristo el Hijo de Dios. Estaban y no lo conocían. Como que estaban faltos de sensibilidad para poder saber que el que se estaba presentando era el Hijo de Dios. Y los reta y los desafía porque les dice, ¿tienen algo para comer? Él sabía que no tenían nada. Porque Jesús lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y Él sabía lo que estaban padeciendo. Él sabía lo que les estaba sucediendo, sabía que no tenían nada, pero los desafía para que reconozcan su condición. ¿Tienen algo para comer? Y ellos dijeron no. Y si no tenían algo para comer ellos, menos tenían algo para darle de comer a los demás. Y Jesús casi siempre quiere que reconozcamos que sin Él, nada podemos hacer. Aquí era necesario que los discípulos entendieran que la presencia de Jesús es vital para que tus planes se puedan llevar a cabo. Es por la presencia de Cristo que tú puedes salir victorioso en todo lo que emprendas. Si en estos años de vida de la iglesia Josué ha habido bendición, ha habido milagros, ha habido prosperidad, No es por la inteligencia de las personas. No es por la intelectualidad de los líderes. Josué ha sido bendecido porque aquí ha estado siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo, nuestro bendito Salvador. Porque sin Cristo, nada, absolutamente nada, se puede hacer. ¿Y sabe cuál fue la solución de Cristo? Porque ellos tuvieron que ser sinceros y dijeron: Señor, toda la noche lo hemos intentado y hasta ahorita nada hemos pescado. La forma de solucionar el problema simplemente fue haberle dicho a Pedro: echa tu red a la derecha. Y cuando yo leo eso en la Biblia, pregunto: ¿y qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha? Sé que para el que es zurdo hay mucho problema. Pero ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? ¿Qué tiene la izquierda que no tenga la derecha? Pues sencillamente, hermanos, aquí la solución es creer en la palabra de Dios. Es creerle a Jesús. No se trata de creer en Jesús. Hay que creerle a Jesús. Si Él dijo que tiene que ser en la derecha, te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, hay que echarla a la derecha. Porque si Cristo dijo que es en la derecha, tendrá que ser en la derecha. De repente me encuentro con gente que me dice: yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Pues ese es tu problema. Y a Dios lo que menos le preocupa es si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. ¿Quieres que te vaya bien? Cree a Dios en su palabra. ¿Quieres ser prosperado? Créele a Dios como dice su palabra. Por eso Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos. Y además Dios siempre tiene la razón. Y por eso Pedro no le quedó otra alternativa más que echarla a la derecha. Y cuando sacaron la red, lo que estaba vacío ahora estaba lleno. De tal manera que entre todos no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Es que cuando Dios bendice, bendice hasta que sobreabunda para la gloria de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo noto que la distancia entre una red vacía y una red llena es que obedezcamos a lo que Dios dice en su palabra. La distancia entre la derecha y la izquierda es que aprendamos a obedecer lo que dice Dios en su palabra. Con razón Santiago en su carta dice: no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Aquí se trataba de un acto de obediencia. Muchas veces yo le he preguntado a Dios: Señor, ¿qué le predico a tu pueblo? Y Dios simplemente me dice: mi palabra. Es todo. Solamente predícales la palabra. Si obedecen, les va a ir bien. Y si no la obedecen, pues ellos sabrán cómo les va a ir. ¿Qué cree que hubiera pasado si hubiera dicho Pedro: Señor, ¿y para qué le voy a echar a la derecha? Es mejor la izquierda. Además, ¿qué me vas a enseñar tú si yo soy pescador? Y según yo, según mi experiencia, la izquierda es mejor que la derecha. Pues si todavía viviera Pedro hasta ahorita, echándola a la izquierda, la red todavía estuviera vacía. Eso significa que tú decides Porque tú tienes el libre albedrío, tú tienes la libre voluntad y Dios respetará lo que tú decidas. Si obedeces su palabra para que te vaya bien o quieres seguir con tu red vacía. Por otro lado, aquí hay un acto de compasión porque Jesús se compadeció de ellos. Toda la noche lo habían intentado y nada habían pescado. Y siempre que Jesús hace un acto milagroso en la vida de las personas, es por compasión a cada uno de nosotros. Si Dios llegara a hacer un milagro en esta noche, no es porque lo merezcamos, ni porque seamos los más dignos. Si algo recibimos de Dios en esta noche, será por la compasión que Él tiene por cada uno de nosotros. Por eso cuando se encuentra a una mujer que está encorvada, o a la mujer que padece de flujo de sangre, o aquel paralítico con 38 años con ese problema, el Señor viene y hace un milagro en sus vidas por compasión. Y si algo Dios quiere manifestar en esta noche, hermanos, es su compasión. Porque sabe que muchos de los que estamos aquí tiene tiempo que nuestra red está vacía. Y si somos bendecidos, será por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero por otro lado, había que enseñarle a los discípulos que Jesús es el único que puede hacer un acto de poder. Yo no sé cuántos peces calculaban tener en esa noche, pero lo cierto es que con Cristo recibieron mucho más de lo que habían pensado. Y normalmente cuando uno viene a Cristo y obedece su palabra, esa es la experiencia que uno se lleva. Dios nos da siempre más de lo que nosotros le pedimos. Porque ya les dije que Dios cuando bendice, bendice hasta que sobreabunda para la gloria de su nombre. Hermanos, tengo ganas de preguntarles, pero yo sé que a lo mejor muchos no me van a contestar. ¿Cuántos están vacíos en esta noche? No me conteste. Porque quizás usted piense que lo quiero poner en evidencia. Pero ¿cómo me gustaría preguntarles cuántos están vacíos en esta noche? Si usted me preguntara, Raimundo, ¿cómo te sientes en esta noche? Yo levantaría mi mano y yo les diría, hermanos, estoy vacío. Porque ¿sabe dónde Dios puede llenar una vida? Donde hay un vacío. Porque la vida que es más bendecida es precisamente la que está vacía. Es ahí donde Dios puede llenar de bendición, donde está vacío. Porque si ya está lleno, no cabe nada ahí. Ya está lleno. Aunque no sé de qué estará lleno, pero a lo mejor está lleno. Qué bueno que nuestra vida esté vacía en el sentido de reconocer que aún así, hermanos, necesitamos a Dios que nos bendiga de una manera muy especial. Si tú estás experimentando que tu red está vacía, hoy Dios puede llenarla precisamente de lo que necesitas. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y en otras palabras, de lo que estamos hablando, es como si lo hubiera dicho, porque mi poder se llena en tus vacíos. Ahí donde tú te sientes vacío, es ahí donde yo puedo llenarla de bendiciones. En una ocasión Jesús a un hombre que estaba paralítico cerca del estanque de Betesda, porque estaba esperando que el ángel viniera, removiera el agua y el que bajara primero quedaba sano. Jesús lo mira y le dice, ¿quieres ser sano? Cuando yo leí eso, Yo dije, Señor, ¿y por qué crees que está aquí? ¿Por qué crees que está cerca del estanque? Muchas veces ha querido bajar primero, pero siempre alguien le gana. Y así tiene ya muchos años. Pero es que el Señor pregunta, ¿quiere ser sano? Como diciéndole, ¿me das permiso de que yo haga el milagro en tu vida? Una vez un evangelista llegó a la iglesia y dijo, hermanos, tengo una pregunta importante para ustedes. Y yo puse atención, porque a mí me gustan las cosas importantes. Y el evangelista nos preguntó, ¿cuántos ya son bautizados con el Espíritu Santo? Y levantamos la mano los que éramos bautizados con el Espíritu Santo. Y yo para esta noche, hermanos, tengo una pregunta más importante que esa. Yo no les voy a preguntar cuántos ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es importante, pero mi pregunta es más importante. La pregunta que yo traigo para ustedes en esta noche, ¿cuántos van a dejar que Dios les llene con su Espíritu Santo? Porque una cosa es tener el bautismo en el Espíritu Santo, pero otra cosa es dejar que Dios nos llene con el Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que Dios para ti tiene una pregunta en esta noche. ¿Quieres ser lleno? Porque Él sabe que lo necesitas, pero te pregunta, ¿quieres ser lleno? ¿Cuánta distancia puede haber entre una red vacía y una red llena? ¿Qué tanta distancia puede haber entre la izquierda y la derecha? La única distancia es que tú le des oportunidad a Dios que te bendiga en lo que tú mismo sabes que necesitas. Porque si hay algo es cierto en esta noche, Dios está con nosotros aquí. Y Él tiene todo lo que necesitamos para salir de este santuario llenos para la gloria de Jesucristo. ¿Quiere ponerse de pie? Hermano de la música, si puede tocar algo. Yo no sé cuál es tu necesidad, hermano. Yo no sé qué es lo que te hace sentir vacío. Yo no sé por qué has luchado tanto tiempo. No sé qué es lo que esperas recibir de Dios ahora mismo en esta noche. Yo mismo ahora reconozco mis vacíos. Y yo quiero juntamente con ustedes decirle a Dios, lléname Dios. Ya no más mi red vacía. Yo no pudiera seguir caminando así, estando mi red vacía. No tengo que buscar por otro lado, porque la única forma de ser lleno es creer en la palabra de Dios, acercarnos a Dios y darle la oportunidad que nos llene para gloria de su nombre. ¿Por qué no sale de su silla? Viene aquí al frente y vamos a decirle a Dios, Señor, lléname. Lléname, por favor. La Biblia habla de un hombre rico, de un hombre con un cargo. Cuando la Biblia dice que es rico, ¿qué le puede faltar a un hombre rico? Pero dentro de su vida había un gran vacío, porque le faltaba lo más importante, que era tener a Cristo como su Salvador personal. Hay algo que Dios quiere darte en esta noche a ti. Hay un vacío en tu vida que nadie lo va a llenar. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. Tal vez esa enfermedad te hace sentir como si tu red estuviera vacía. Pero qué bueno que has venido a este lugar. Porque este lugar es la derecha de Dios. Y Dios te va a llenar como nunca antes te había llenado. En cierta manera, qué bueno que tienes ese problema. Porque en esta noche Dios te va a demostrar lo que es capaz de hacer con tu vida para la gloria de Jesucristo. Quizás ahora puedes entender por qué estás pasando por esa adversidad. Quizás ahora puedas comprender por qué estás enfrentando esa lucha. Eso que ha querido que tu red esté vacía. Pero levantamos nuestras manos y damos gloria a Dios, porque aquí está el que nos va a llenar de una manera especial para gloria de su nombre. ¿Por qué no le dices a Dios, llena mi vida? ¿Por qué no le dices al Señor, lléname? Pide que te llene. Él es la solución a lo que tú estás buscando. Él es la solución a lo que tú estás enfrentando. Ya no más lágrimas. Ya no más preocupaciones. Ya no más tristezas. Hoy tu red dejará de estar vacía. El Señor Todopoderoso la va a llenar con el poder de su Espíritu Santo. Yo sé que Dios va a hacer algo especial en esta noche. Siento, hermano, la presencia de Dios aquí. Mira, ahí donde tú estás, Dios está contigo. No sé si tú lo puedes sentir, pero ahí donde tú estás, Dios está contigo. Que no te pase los de los discípulos, que estaba Jesús y no sabían que era Jesús. Ahí está el Señor contigo. Y Él va a empezar a llenarte ahora mismo. Ahora mismo va a quitar tu vacío. Todo lo que está provocando en ti un vacío, Dios va a hacer una obra. Para que el nombre de Jehová de los ejércitos sea glorificado. A través del Espíritu de Dios. Yo te pido que operes un milagro en esta noche, Dios. Yo te pido un milagro para la vida de mi hermana que está en esta noche. Mira, Señor, ella con lágrimas está clamando, Padre Santo. Está pidiendo que tú hagas la obra en el nombre de Jesús. Yo te pido que pongas tu mano ahora mismo, Señor. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre mío. Glorifícate, Dios del cielo. Ya no queremos tener la red vacía. Ya no queremos estar luchando con este mismo problema, Dios. Ponemos en tus manos todas nuestras cargas. Quiero que tomes control de toda angustia, de toda aflicción que envuelve a mis hermanos. Tu palabra dice, vengan a mí, vengan. Todos los que estéis trabajados y cargados, vengan. Yo os haré descansar. Tu vida será otra a partir de ahora. Debes creer que tu vida será otra. Será más bendecida, será más próspera, llena de la presencia de Dios. Un milagro, Dios. Yo te pido un milagro para esta noche, Padre. Aquí hay hermanos y aquí hay hermanas que estamos esperando un milagro. Y yo sé que tú puedes hacerlo. Y yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Dios. Extiende tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Y opera un milagro para gloria de Jesucristo. Glorifícate, Dios, glorifícate. Deja que Dios te llene en este momento. Sabes que Dios está tocando vidas ahora mismo. Dios está tocando vidas. Sabes que Dios está contestando ahora mismo. Dios ya está contestando aquí mismo. Dios está haciendo la obra. Dios está quitando redes vacías. Y a partir de ahora serán llenas. Serán llenas para la gloria de Jehová de los ejércitos. Ahí donde estás, levanta tus manos. Levanta tus manos y empieza a darle la gloria. Y empieza a glorificar a Dios. Ahí donde tú estás,
glorifícale, glorifícale. La presencia de Dios está aquí. La presencia del Dios Todopoderoso está aquí. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria. Sabemos que estás aquí, Señor. Sabemos que estás aquí, Padre. Yo sé que tú estás operando milagros en esta noche. Yo sé que estás operando, Señor, milagros en esta noche. Por eso te damos a ti la gloria. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la gloria. Porque tú eres santo. Eres santo, 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 santo. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. ¡Aleluya! Glorifica al Rey. Glorifica al Santo de Israel. Dele la gloria, dele la gloria. No se canse de darle gloria. Dale gloria, dale gloria al que está llenando tu vida. Ahora mismo, tu red se está llenando. Tu red está siendo llena para gloria de Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre. Llénanos en esta noche. Llénanos en esta noche. Llénanos, Padre, para gloria de Jesucristo. Sabemos que estás aquí. Alabado sea tu nombre, Dios.
Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Una vez más, todos juntos, diga:
gracias, Cristo.
Levante sus manos, cierre sus ojos.
Gracias, Cristo.
Haga de este canto una oración a Dios y dígale con todo su corazón:
gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Ahora con sus propias palabras dígale: gracias, Señor. Yo quiero darte gracias en esta noche, porque yo he aprendido que sin tu presencia, Señor, nada podemos hacer, nada podemos lograr. No podemos llegar a ningún lado si tu presencia no ha de estar con nosotros. Gracias porque te tengo a ti, Dios. Gracias porque tú eres mi refugio. Tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Gracias, Señor, porque cuando más necesitado estoy, apareces como poderoso gigante y me das la victoria en el nombre de Jesús.
Tú eres poderoso, Dios. Tú eres el único que puedes llenar la red vacía. Tú eres el único, Padre, que puedes suplir la necesidad. Eres el único que puedes operar un milagro en nuestra vida. Por eso te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos un aplauso bien fuerte a Cristo? Le voy a pedir que pase a su lugar y vaya glorificando a Dios. Vaya glorificando.